migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Pilar. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. La Pilar estava parlant fa res, fa uns minutets, de les piscines. Avui en parlarem de les piscines, de, com a refugi climàtic, aquestes piscines de, és que és una cosa que... De les comunitats, la piscina de la teva comunitat pot ser declarada refugi climàtic. O sigui que si tu t'escandalitzaves pel so dels nanos del veí fent el cacau a la piscina, imagina't refugi climàtic. És igual, seríem tantes coses que s'han de parlar. Però bé, si em permeteu, després en parlarem precisament amb... faig memòria. Parlarem amb una persona que intentarà explicar els contres, els pros i els contres de tot això. És l'Alberto Izquierdo, que és secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que ens explicarà, sobretot en concret, de les piscines de les comunitats. Es fem referència a aquestes piscines, no a la piscina de casa teva, particular, d'única, una única persona, no. Estem parlant de piscines comunitàries, d'això, de comunitats de veïns, eh? Però, parlant d'una altra cosa, mireu, parlem d'estalvi. Parlar d'estalvi en aquesta època, pràcticament estem parlant d'un miracle, estem parlant d'una qüestió important perquè la inflació encara fa mal, eh? Les famílies a Espanya, famílies espanyoles, això diuen les dades, que són xifres fredes, van estalviar el 2023 un 6% de la seva renda. Bé, possiblement estem parlant... Bé, el 2022 va ser més, va ser un 7,6% de la seva renda. Això són dades que s'han distribuït per Eurostat. Aquesta, doncs, proporció d'estalvi s'allunya molt d'aquestes xifres en les grans economies europees que sí van aconseguir, doncs, estalviar més. Parlo de les famílies. Ara, vosaltres direu, un 6%? Jo no arribo a això. I és veritat. La realitat, segurament, això va per barris. A mi em passa el mateix. Em diu, estàs estalviant un 6%? Pues li diria que no, que no, que és molt, molt difícil. Ara, com es soluciona això? A part de la inflació, a part de tots els problemes econòmics, a part de la pujada de la llum, a part de tot això, com podem estalviar o aprendre a estalviar més? Això possiblement, la qüestió administrativa, ara mateix, en aquestes generacions, pensem en els nostres pares, la meva mare en concret, o els nostres avis, que eren administradors. Parlem d'una altra època, eh? I parlem d'una època en la que la dona feia d'administradora, habitualment. Això passava a casa meva. Segurament és una fotografia molt semblant a moltes cases de l'època, no? Dels anys 60, dels anys 70. Parlem que la dona, que habitualment no treballava, doncs es feia càrrec d'aquesta administració de casa. I ho feia molt bé. Molt bé ho feien. La que podia, clar. Però ho feien realment bé. Ara la cosa ha canviat molt. Ha canviat molt. Tant és així que ens estem adonant que els joves, aquestes noves generacions, no tenen ni idea, no saben, no saben administrar-se. Segurament és part dels pares, eh? Que volem que tinguin el que nosaltres no hem tingut i els fem creure que pots arribar a tot, absolutament a tot, que no és una realitat, que és una fantasia. Però bé, si parles d'educació financera, avui en dia ja no només estem parlant de te doy una paga o te doy, tienes este dinero, t'has d'administrar abans d'arribar a fi de mes. No, estem parlant de moltes altres coses. Dins del concepte d'educació financera d'avui en dia, estem parlant de productes bancaris. Estem parlant d'entendre una hipoteca essencial, el TAE. Estem parlant d'impostos, d'administrar impostos. Estem parlant d'entendre la factura de la llum. Bé, aquí igual m'he passat con el ejemplo. Li posarem després l'exemple a l'entrevistat. Estem parlant de tot això. Ara, possiblement, la gran pregunta que ens podríem fer és si donem una paga als nostres nens, parlo de part familiar, eh? Jo li dono al meu fill o als nostres fills una paga de X euros al mes. Això ajudaria a que entenguin la realitat d'una administració? Ajudaria aquesta economia financera? Perdó, aquesta administració financera, aquesta educació financera? En parlarem de seguida, perquè crec que és una qüestió interessant i és una d'aquestes coses que en principi pares i dius, mira, però és força, força, força important en el dia a dia. Benvinguts a migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us parlo sempre amb molt de gust, sóc el José Miguel Cruz, i si em permeteu, el temps que ens espera de cara a aquesta tarda de dimecres és sol i estabilitat a ponent i inestabilitat, dia insegur cap a llevant. De fet, esperem alguna gotellada a comarques de Girona de cara a aquesta tarda. Vull dir, parlem del Maresme cap amunt, tota aquesta zona, doncs esperem possiblement alguna gotellada i no es descarta neu a la Vall d'Aran. A la Vall d'Aran, ja de cara a demà dijous, sí que nevaran i esperem neu de cara a aquesta matinada i l'entrada demà dijous, sí que esperem neu a la Vall d'Aran i a la resta la fotografia serà semblant. Cap a ponent esperem més estabilitat, no esperem pluges, i cap a llevant, cap a comarques de... I aquesta estona parlaríem... Ara parlaríem del Baix Llobregat, cap amunt, cap a l'est. Estem parlant de possibilitats de pluja. Serà intensa? No. És una pluja, si arriba, doncs molt moderada, vull dir, no és una qüestió que no ens traurà de pobres, per dir-ho així, eh? Les temperatures començaran a pujar. A partir de demà dijous començarem una escalada de temperatura. Aquests dies hem estat 2 graus per sota del que tocaria de la mitjana. Fixeu-vos, eh? El cap de setmana estaven 10 per sobre. 10 per sobre del que tocaria per l'època. Aquests dos dies estem 2 per sota del que tocaria, però tornaran a remuntar de cara al cap de setmana. I com tenim la situació a les carreteres catalanes? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però va destacar-vos que a la C-37 hi ha un carril tallat a la Vall d'en Bas, al túnel de Bracons, en sentit Vic, per un accident que hi ha hagut entre un turisme i un camió, i això provoca mig quilòmetre de retenció. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També destaquem que la ronda litoral de Barcelona, a la B-10, hi ha retencions de Bac de Roda a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Bon Pastor, en sentit Besòs. A la resta de la xarxa viària catalana, situació molt tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Mireia. Que tinguis un bon dimecres. Doncs de seguida parlem d'estalvi i d'educació financera. Yolanda Canales, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
A casa teva qui administrava?
La meva mare.
La teva mare. La fotografia dels que són de la nostra època és tres quarts del mateix, eh? A la meva casa passava exactament igual. El meu pare treballava en una època on les dones habitualment, quan es casaven, deixaven de treballar. Estem parlant d'un tardofranquisme que avui en dia ja això és impensable, afortunadament.
La meva mare va treballar durant un temps, però sí que és cert que va estar també a l'atur durant un altre, i és ella. I, de fet, les meves filles tenen també aquesta idea, que la seva àvia és la que administra i quan sortim, què sé jo, a berenar amb els avis, qui ha de pagar és la iaia.
Doncs no l'avi. De seguida ampliem tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Papa, dona'm la paguita. Mama, dona'm la paguita. Serveix una paga, doncs? Una paga als fills? A mi mai em van donar paga, ja t'ho dic ara, això per davant. Però serviria per inculcar una educació financera? Yolanda Canales, benvinguda.
Doncs mira, segons els experts, sí. Els hem de donar paga, i com més aviat millor. Fins i tot a una edat com els 5-6 anys, que ja comencen a sumar i ja tenen una mica més present els números. Però clar, diuen, qui no ha rebut alguna moneda quan ha arribat el seu aniversari, home, o quan se li ha caigut alguna dent, doncs potser és el moment per començar a introduir alguns conceptes, no? Tu al teu fill li donaves
no,
paga?
No, ni està ni se l'espera.
Jo a les meves tampoc, eh?
Ja t'ho dic.
Però, estem en la meitat, que no li dona la paga, perquè segons l'informe d'educació financera elaborat per la Universitat de Múrcia, aproximadament la meitat dels estudiants de primària rep una paga periòdicament. Estudiants de primària, estem parlant de nens entre 6 i 12 anys. I una mica més, el 62% en el cas dels alumnes de secundària. Però sí, els experts diuen que sí, que s'ha de donar aquesta paga perquè és una eina perquè els joves ja comencin a tenir, com a mínim, alguna noció d'educació financera, que sàpiguen valorar els diners i el que costen les coses, no? És una forma d'aprendre a gestionar el seu diner de forma responsable. I a Espanya, precisament, no estem al capdavant, en aquest tipus d'educació, hi ha camí a recórrer. Segons les últimes dades de l'informe PISA, que analitza aquesta qüestió, Espanya està, o té en aquest àmbit, una puntuació de 492 punts, que està lluny de la mitjana de l'OCDE, que és de 504, i ja no diguem d'altres països com a Finlàndia o Estònia, que tenen 547 punts. De fet, un de cada quatre adolescents espanyols no té nocions sobre finances. I això també es trasllada a l'edat adulta, perquè ara a quin adult li preguntes potser què és la inflació, què és el PIB, no? Què són els tipus d'interès?
Em jugo un pèsol que no tenen ni idea. Em jugo un pèsol,
Doncs, potser, que és el que diuen els experts, començar com més aviat millor, amb unes nocions bàsiques, sobretot preparar-los per quan vagin a la vida real. Hi hagin de pagar lloguers, hipoteques i aquestes coses.
Doncs mira, Yolanda, traslladem totes aquestes preguntes a un expert, precisament, al senyor Rafael Torres, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Feu. Rafael, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por dedicarnos 5 minutos, Rafael. La paga, esa paga que se puede dar al mes a un niño, ¿puede servir para aprender educación financiera desde pequeños? Empecemos por ahí. ¿Tú qué crees?
Pues la verdad es que sí, yo creo que sí. De hecho, es importante que en las familias se empiecen a fomentar la educación de lo que cuesta ganar el dinero cada día.
Sí, sí.
Y esto es muy importante, sobre todo, que los niños vayan adquiriendo esa idea de que sus padres trabajan y que hacen un esfuerzo diario para poder mantener los gastos mensuales, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de limitarles con una cierta cantidad de dinero al mes, les puede facilitar el ir dándose cuenta de que tienen que ser capaces de gestionar esa cantidad de dinero y de una manera, pues, ser conscientes, ¿no?, de lo que cuesta el ingresarlo y también
gastarlo y administrarlo, o sea, tener en cuenta esto, claro. Supongo que habría que dar unos ítems y demás, pero claro, a nivel familiar parece que esto queda claro, ¿no? O sea, en un principio, y que la educación financiera es necesaria, pero desde un nivel educativo de las instituciones, o sea, hablo de las escuelas y demás, esto también debería implementarse alguna, yo que sé, asignatura que hiciera 4 céntimos de todo esto.
Yo creo que sí. No sé si tanto implementarse una asignatura como quizá que fuese algo más transversal, ¿no? Es decir, que todos los ámbitos educativos a nivel general pudiesen ir tocando estos temas. Obviamente, quizá la matemática sea la parte más fácil a la hora de calcular, de hacer enseñar a los niños lo que es el contar, no el contar, lo que tengo, lo que me falta, lo que debo. Pero sí que es verdad que eso a nivel transversal sería muy interesante saber, hacerles ver a todo el mundo, todos los chicos que están formándose, qué cuesta cada cosa. Es decir, por qué se ha llevado el valor de las cosas, ¿no? Que no sea tan fácil el que decir, bueno, que lo quiero y lo tengo. No, esto no es así. Requiere un esfuerzo, requiere un tiempo dedicado a conseguir ese objetivo, ese proyecto que yo tengo en mi vida, y que de alguna manera ellos también sean conscientes de que en la vida todo es así. Es decir, nadie construye una catedral de cero y nadie es capaz de conseguir un título
sin hacer
una
nada,
carrera, sí. Por ejemplo, de manera automática, ¿no? Yeah. O sea, decir que,
hay una entonces, cosa... Perdona.
No, te decía eso, que es importante el hecho de que sean conscientes primero del esfuerzo y que sean conscientes también de que en todos los ámbitos de la vida es importante tener esa evaluación de que al fin y al cabo uno todo cuesta, ¿no? Y que no es fácil llegar a todo esto.
Rafael, claro, yo estaba. Hay que reflexionar sobre los tiempos que corren, porque si hablamos de educación financiera empezamos a preguntar persona por persona, independientemente de la edad, tenemos un problema. Quiero decir que, claro, antes, cuando hablo antes, hablo de nuestros abuelos, de mi madre, por ejemplo, que era la que administraba el dinero en casa, administraba esto, gastos, cuántos para no llegar a fin de mes. Pero es que hoy en día, cuando hablamos de educación financiera, Rafael, estamos hablando de inversión en bolsa, estamos hablando de productos de bancos, estamos hablando de saber entender posiblemente incluso la factura de la luz. Estamos hablando de un espectro muy amplio que viene hacia la población y que nos pilla con la guardia baja.
Sí, pero, por ejemplo, ahora me hace gracia lo que mencionas, lo de la factura de la luz, porque yo creo que eso es una entelequia que realmente es difícil que se entienda ni hoy, ni
mañana,
pasado, ni en el futuro.
Sí,
¿no?
Sí, igual no era el mejor ejemplo.
Lo harán, lo complicarán para que no seas capaz y al final te pagues y te olvides, ¿no? Pero es verdad que sí, que claro, ahí es necesario generar una educación financiera a un nivel más adolescente, enfocado también un poco a saber qué a futuro no hay oportunidades en el mercado y sobre todo al hecho del ahorro. Yo creo que hoy en día nos encontramos con que hay mucho adolescente que gana dinero relativamente rápido, que además vive en su casa, con lo cual no tiene gastos fijos, y eso le supone tener un cierto nivel de vida que muchos padres no podemos tener. Me voy de viaje a no sé dónde,
sí.
me voy a ir al restaurante y dices... Caray, chicos, es que yo eso no puedo ni accederlo siquiera con mi sueldo normal. ¿Cómo es posible que estos chicos...? Entonces, claro, les hacemos vivir en una burbuja que luego cuando vuelven, llegan a la realidad, llegan a la realidad de la familia, a la realidad de las circunstancias del día a día, de una nueva situación fuera, digamos, de casa de tus padres, y se encuentran con que tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar una luz y al final... ¡Uy! Y todo esto no me han contado, ¿no? Es decir, no, yo no estoy formado para esto porque hasta ahora he vivido en esa burbuja, claro, en la que, bueno, mis padres me pagaban alojamiento y comida en mi casa y el resto era todo gasto para mí ocio. Y claro, eso no es la vida. Ese es el problema que yo veo.
Claro, no. Además, precisamente tienes toda la razón. O sea, nos ponemos en este aspecto un pie en la parte social y un pie en la parte de cálculo económico. Y es verdad que querer dar a nuestros hijos lo que nosotros igual no hemos tenido o decir, bueno, déjalo, que se divierta, que está en la edad. Igual posiblemente habría que especificarlo, la realidad de las cosas.
Sí, pero es que es verdad que uno se puede divertir sin tener que gastar mucho dinero.
Sí, eso es verdad.
Y entonces también es verdad que es como que dice, bueno, es que yo tengo que beber mucho con mis amigos porque si no bebo mucho no me lo paso bien, ¿no? Hay gente que no bebe y se lo pasa estupendamente. Es como que, no sé, la parte social es verdad que afecta muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, eso arrastra al conjunto de los chavales y chavalas a entender un poco esa forma de vivir, claro. Pero realmente hay que hacerles ver que tienen que tocar de pies al suelo y que esto no puedes vivir de millonario siempre.
Entiendo.
¿No? Porque, sobre todo cuando no lo eres.
Sobre todo cuando no lo eres, evidentemente, sobre todo cuando no lo eres, aquí es donde está el problema. Entonces, ya para acabar, Rafael, una última pregunta. ¿Estamos a tiempo? Porque, claro, da la sensación que despertamos muy tarde pensando en esto de la educación financiera a los niños.
Bueno, yo creo que nunca es tarde. Es verdad que las generaciones que ahora están floreciendo, digamos, no han tenido esa formación que creo que deberían de tener, pero sí que es verdad que tenemos que mirar hacia afuera, hacia el futuro. Entonces, siempre estamos a tiempo de intentar poner esos límites y esas adecuaciones a esa formación, a esa necesidad cultural. En el fondo también es cultura financiera. Y que sean capaces de que las futuras generaciones sean pues más pensantes en el largo plazo que en el corto plazo, en el yo tener mis ahorros por lo que pueda pasar en el futuro y no tener esa necesidad tan imperiosa de gastar por pasármelo bien y divertirme, ¿no? Y entonces ahí yo creo que estamos a tiempo y podemos hacer cosas, ¿eh? Yo creo que a nivel educativo se puede hacer muchas cosas. Pero bueno, eso hace falta que las autoridades también quieran, ¿eh?
No, claro, tiene que ser no solamente las familias, sino evidentemente
claro,
las administraciones,
al final, claro, hay que ir de la mano, el colegio, la familia, la universidad. Si no vamos todos de la mano, la formación es dispersa y entonces eso no forma a los alumnos.
Pues señor Rafael Torras, profesor de Economía y Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, oye, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, muy amable.
Igualmente, un abrazo.
Doncs ja us ho han dit, podem coincidir, eh? Unes quantes coses que explicava el professor conforme a realitat genèrica. De seguida arribarem a 2:45 del migdia i actualitzarem els titulars de la jornada aquí a migdia, a COPE, Catalunya i Andorra. Fins ara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En FlexiCar hay muchos plans, hay muchos plans. En FlexiCar hay muchos plans. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiòdico.cat.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida actualitzem els titulars de la jornada i d'esports, en tot cas. Perquè, precisament, avui una de les notícies seria la qüestió esportiva. En parlem.
Hipogegant. Tot el que necessites per la teva llar.
t'ofereix aquest espai.
José Luis Gil, bon dia, benvingut.
José Miguel Cruz, companys, què tal? Bon migdia. Què?
No penso dir res.
Doncs miri, si vostè no pensa dir res i jo estic dubtant, millor que vostè i que jo que parli Xavi Hernández en la ressaca del Barça 1 París Saint-Germain 4. ¿Cómo va a ver al técnico de Terrassa?
He dicho que ha sido un desastre. Que termina la eliminatoria aquí, por completo. O sea, cambia todo. Es la realidad. Y sabéis que no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero es que marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir. Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termina aquí. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos.
L'expulsió d'Araujo, vermella directa, que va deixar el Barça en inferioritat una hora de partit, és, sens dubte, la jugada que marca aquest Barça-Paris Saint-Germain d'ahir a Montjuïc. El Barça s'havia avançat en el marcador, va ser expulsat Araujo, i a partir d'aquí la superioritat del Paris Saint-Germain i del conjunt de Luis Enrique va ser, doncs, evidentment palpable. Amb Xavi una altra vegada expulsat. Amb Xavi una altra vegada manifestant una conducta a peu de gespa i a peu de banqueta, doncs una mica passada de revolucions, no? Tot això també ho hem d'analitzar.
És una cosa que possiblement el Xavi hauria de començar a corregir, no? Sobretot perquè, clar, si cada tres partits l'expulsen, doncs... Pues...
S'entén que el Barça jugava molt en aquest partit, perquè l'eliminació...
Tu diràs, clar,
No només esportivament, econòmicament. Hem de recordar per això. Que el fet que el Barça no es classifiqui per semifinals de la Champions deixa fora del Mundial de Clubs el conjunt blaugrana. I això vol dir que el Barça deixa d'ingressar 50 milions d'euros, que seria una palanca, doncs, digna de consideració en aquest aspecte. El plànol esportiu a Esports Cope, de la mà del Pitxi Alonso. El plànol arbitral a Esports Cope, de la mà de Sergi Albert Jiménez, perquè, vulguis que no, té el seu què i la seva teca la jugada d'Araujo. En tot cas, el Barça fora d'Europa, l'Atlético de Madrid fora d'Europa, i aviam què passa aquesta nit. Manchester City, Real Madrid. Des d'un quart de nou de la nit, tiempo de juego per veure la sort que corre el conjunt d'Ancelotti al Etihad Stadium. Més enllà del planeta Champions, estem pendents del comitè de competició de les sancions de segona divisió perquè es confirmin la que li cau al tècnic espanyolista Manolo González, per veure que, home, es parteix de la base que evidentment no podrà seure a la banqueta en el proper partit de Lliga contra l'Andorra. Anem a veure si són un o dos partits pel tècnic espanyolista. En futbol femení, atents al Media Day del Barça abans del duel de Champions, l'eliminatòria de Champions contra el Chelsea, i en plana poliesportiva, dos apunts. Un, bàsquet, Jabari Parker, el jugador del Barça, renova fins 2026, i una jornada més, tenis, el Real Club Tenis Barcelona, una jornada més, compte de Godó en acció, avui, mai abans, això sí, mai abans de les 4 de la tarda, Rafa Nadal contra De Miñaur, un os dur d'arrossegar.
José Luis Gil, moltes gràcies.
Sempre a vostè, senyor Cruz.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem aquestes notícies i d'altres d'esports a casa a Esports Cope amb el Joan Batllori.
Escándalo. ¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Y Pollagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Ipollagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vilanova y en ipollagán.com.
Actualitzem els titulars més destacats d'aquesta jornada de dimecres amb el Sergi Tor. Com està, Sergi? Benvingut.
Bona tarda, José Miguel. Doncs una actualitat que va centrar d'hores d'ara amb la confusió que ha posat el govern de la Generalitat respecte a les piscines, les crítiques d'administradors de finques, també d'ajuntaments, perquè consideren que hores d'ara l'autorització del Diari Oficial de la Generalitat no treu cap mena de dubtes amb qui és o no és el refugi climàtic, i després l'accés al públic en general. 200.000 piscines hi ha actualment a Catalunya.
Mira, aprofito que estàs explicant tot això per dir que de seguida en parlarem amb l'Alberto Izquierdo, que és secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, per parlar precisament d'això, de la situació legal o no, de quina manera, de quina forma una piscina comunitària pot ser declarada com a refugi climàtic. En parlarem de seguida.
Visita avui a Barcelona per part del ministre d'Administracions Públiques del Govern Central Central, Ángel Víctor Torres, acaba de anunciar que l'espai de l'actual seu de la Policia Nacional a Via Laietana de Barcelona serà un espai de memòria. Tot i que encara no ha acordat a quin serà el seu ús, sí que parla de que s'ha de buscar el consens perquè sigui finalment un espai de memòria. I atenció, perquè ja se preveu un Sant Jordi millor de la història. 7 milions de roses de venda, un 20% d'augment. És el primer Sant Jordi laborable després de la postpandèmia.
Ja, però, si
però
no,
hi ha una paradoxa de mercat. Dels 7 milions de roses, sí, a partir de 4 euros cap endavant, amb el valor afegit que pugui afegir cada florister o cada paradeta, únicament l'1% és de rosa de Catalunya. I tanca, a més, l'últim productor del Maresme. No hi ha futur.
O sigui, és a dir, d'on venen?
Venen el 62% entre Ecuador i Colòmbia,
sí.
15% de Països Baixos.
Això ens hauríem de fer mirar, això, eh?
No hi ha hivernacles.
No és perquè estigui...
No és una paradoxa de mercat, no?
En contra de les roses d'Ecuador o Colòmbia.
En absolut.
Si parlem de petjada ecològica o petjada de carboni, si surt més a compte portar les roses des de l'altra part del planeta, ja m'explicaràs.
Parlem de relleu generacional, parlem també de la pressió urbanística, també en aquest cas parlem de la competència internacional, perquè el tancament d'hivernacles s'ha produït també la Comunitat Valenciana, i com dèiem, curiosament, la paradoxa del mercat és que després de Sant Jordi tancarà l'últim productor de la rosa, en aquest cas, a Catalunya, al Maresme.
Curiós. Sergi Tor, moltes gràcies.
Fins després.
Cuida't. I ara, doncs, anem amb la notícia orange del dia. Ana Sofía Sabogal, bon dia.
Bon dia, Cruz. España es uno de los países donde más ciberataques se registran. De hecho, solo estamos por detrás de Rusia y Estados Unidos en número de ataques cibernéticos. En 2023, el Centro Criptológico Nacional detectó 198.000 incidentes contra empresas, lo que supone un 94% más que el año anterior. Y no solo se incrementa el número, también la frecuencia, la sofisticación y la severidad de los mismos. Según un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno, los ciberdelincuentes cuentan cada vez más con mayores capacidades técnicas y operativas para conseguir sus objetivos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, de gestión, firma digital y mucho más.
Infórmate en el 910-775-775 o en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Este viernes 19 de abril, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudios sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando...
Estava a punt de parlar, intentar treure l'aigua clara amb això de les piscines comunitàries declarades, presumptament, perquè parlarem de, en un cas de que la teva comunitat o la piscina de la teva comunitat sigui declarada com refugi climàtic. Començarem pensant que és un refugi climàtic en tot això, eh? Però bé, abans de tot això, cal tenir una llar acollidora. I passa amb la mateixa amb les piscines, una llar que sigui un refugi. I per això, i ara que ve l'estiu, que estigui fresqueta, a la teva llar, cal renovar les finestres. I per això està Brico Ventana. Brico Ventana ponés per unes finestres modernes que mantindran la teva llar, en aquest cas, fresca o calentona a l'estiu, perquè manté doncs, o l'escalfor de la calefacció o la frescor de l'aire condicionat. Brico Ventana ponés, Brico-Ventana ponés per donar a la teva llar la comoditat que es mereix. Parlem del cacau a les piscines i dels refugis climàtics. És allò de tiro la piedra i a partir d'aquí vosaltres us apanyareis. Més o menys, i perdoneu que ho sigui així de planer, més o menys és una qüestió semblant, eh? No sé si hi ha un plan per parlar de tot això. Però què passa si ara la teva comunitat, si teniu piscina, la teva comunitat, no piscina privada, eh? No una persona o un xalet que tingui una piscina privada, no, parlo de les comunitats de veïns que tenen piscines comunitàries. Què passa si l'Ajuntament diu, ei, serà refugi climàtic. A partir d'aquí, què? Doncs en parlem amb l'Alberto Izquierdo, que és secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Alberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. Oye, esto así puesto sobre el papel parece muy fácil, pero luego entras en el detalle y te encuentras un montón de historias. Al final, por ejemplo, una piscina de una comunidad, ¿esto cómo puede ir?
Bueno, yo creo que la complejidad y la dificultad es máxima para poder aplicar este nuevo decreto, ¿no? O sea, es imposible realmente gestionar esto sin ocasionar un perjuicio grave para la comunidad y para los usuarios. Yo creo que está muy definido y además deriva la responsabilidad a los municipios y nos podemos encontrar en que un municipio, por ejemplo, Badalona, haya conveniado con las comunidades de propietarios o que haya declarado el refugio climático de las piscinas y, por ejemplo, San Adrián de Besós, que está colindante, no. Este tipo de agravios ya nos da una muestra de por dónde pueden ir los tiros con esta decisión.
En este caso, Alberto, imaginemos, pongamos un ejemplo, que se declare la piscina de una comunidad como refugio climático. ¿La comunidad tú crees que podría negarse?
Bueno, lo que entendemos porque claro, todo da un poco al albur de lo que decidan los municipios, pero entendemos que sería el ayuntamiento el que declararía el espacio municipal como posible refugio climático y en aquellas piscinas que fuesen públicas lo tiene bastante sencillo de actuar, pero en aquellas que son de uso privado, como son las comunidades de propietarios, sería necesario realizar un convenio con cada comunidad de propietarios. No olvidemos que las piscinas son de propiedad privada, por tanto, independientemente de que el ayuntamiento pueda decretar que sean refugio climático o no, si se quieren abrir al uso de terceras personas, se debe conveniar con las personas que realmente son propietarios de ese espacio. Por tanto, es imprescindible acordar con la comunidad.
Eso sería...
No sé,
sí, dime.
Sí, perdona, no sé hasta qué punto, desde el mes de abril que estamos ahora, hasta que empiece ya la temporada de baño, que habido cuenta de cómo se están dando las temperaturas, va a ser casi inmediato si nos da tiempo a organizar esto.
Claro, luego hablaríamos de aforo. Siempre estoy hablando en el supuesto de que se declara o que una ayuntamiento elija una piscina comunitaria como refugio climático. Habría que mirar el aforo. Supongo que habría que mirar, no sé si habría que encontrar un seguro aparte del que haya de responsabilidad civil. ¿Todo este tipo de gestiones habría que realizarlas o no?
Claro, es decir, tenemos muchas circunstancias que son muy, muy difíciles de gestionar. Primero, como tú dices muy bien, el aforo, el acceso, el horario de uso.
¿Socorristas?
Los gastos, claro, los gastos que se definen, ¿cómo van a hacer esas personas que son ajenas a la comunidad, van a acceder, con qué límites? ¿Existe un límite de número? ¿Existe un límite de, por ejemplo, puede venir otra persona de otro municipio y acudir a ese refugio climático que ha determinado el municipio colindante? ¿Puede venir cualquier persona en cualquier momento o será necesaria una lista de espera? ¿Podrán acceder cualquier tipo de persona? ¿Tendrá la comunidad propia capacidad para determinar qué personas acceden o no, o limitar de alguna manera el acceso? Y luego, ¿qué coste tendrá de uso de esa piscina para quien acceda, ¿no?
Claro, y además, sería cobrar
la responsabilidad,
una entrada o el ayuntamiento se encargaría de esos gastos, digo yo, extras.
Bueno, claro, es decir, hay que determinar porque el mantenimiento y conservación de la piscina están calculados en función de un presupuesto anual que hace la comunidad, en función del uso habitual de la comunidad. Pero si tenemos un acceso externo de personas, de un número de personas adicional, pues tendremos que recalcular el mantenimiento y deberemos además hacer partícipes de ese gasto a aquellas personas acceder a la piscina, como es lógico y normal, porque hacen uso y por tanto tienen que contribuir del gasto. No es un perjuicio que los seguros actuales cubren a la comunidad en función del riesgo actual. Si la comunidad se convierte en un acceso público con un acceso ilimitado de personas, pues entonces es muy probable que debamos redimensionar el seguro y hacer una cobertura nueva.
De acuerdo.
Es un trastorno grande.
Y al ser una propiedad privada, si la comunidad, por ejemplo, insisto, estamos hablando de en el supuesto que un ayuntamiento dijera a una comunidad que les interesa esa piscina como refugio climático, ¿la comunidad, al ser una propiedad privada, puede negarse legalmente? ¿Puede decir, no, nosotros no nos interesa esto?
Bueno, yo entiendo que determinar que una piscina comunitaria puede ser refugio climático, yo creo que el ayuntamiento lo puede hacer. Entiendo que sí, que eso jurídicamente, legalmente sería una novedad, pero sí que sería una posibilidad. Ahora lo que veo con mucha más dificultad es que el ayuntamiento pueda obligar o imponer a la comunidad de propietarios, por ser refugio climático, deba permitir el acceso a terceros que no son propietarios.
De acuerdo.
Estamos de acuerdo que yo tengo una propiedad, usted tiene una propiedad y usted limita el uso de esa propiedad conforme a lo que está establecido en la ley, pero lo que no podemos es inventarnos ahora lo que yo puedo hacer o no puedo hacer con mi vivienda.
De acuerdo. Señor Alberto Izquierdo, secretario del Col·legi d'Administradors de Fincas de Barcelona Lleida, oye, muchísimas gracias por la charla y por estos 5 céntims de charla, muy amable. Aquesta és la situació que tenim, doncs ja veieu, ara a partir d'aquí a veure com evoluciona, perquè encara estem fent, no queda res més que fer una mica d'especulació del que serà al final, com estarà establert i quin plan tindran al cap. Vull dir, a partir d'aquí ja veurem, però no està malament començar a avaluar quines possibilitats i quins camins tenim per dir sí o per dir no, o com a comunitat què podem fer. Bé, escolteu-me, voleu al teatre? Perquè avui estrena el teatre Poliorama, i atenció, perquè estaran fins al dia 12 de maig, un espectacle màgic, emocionant, deliciós, Ramon del Valle Inclán a través de don Ramon Gómez de la Serna. I a més, Pedro Casablanca estarà a Barcelona per representar aquesta obra, no?, de Ramon Valle Inclán a través de don Ramon Gómez de la Serna. La música en directe, el piano estarà a la Maria Molina, i és un espectacle màgic, emocionant, deliciós, una obra creada per Xavier Albertí. Doncs a partir de demà, i atenció, demà donarem entrades. Demà donarem entrades. Demà i divendres donarem entrades, regalarem entrades, us convidarem al teatre, us convidarem a gaudir de cultura demà dijous i demà passat divendres. Serà aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I de seguida en parlem de l'esperit d'equip, l'esperit esportiu, l'esperit empresarial, l'esperit del conjunt. Tots junts fem més força.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. That don't
impress me. Doncs de seguida parlem d'aquest esperit d'equip amb la Marta González, però abans, recordar una cosa que se m'havia passat abans, recordar que el pròxim dimecres, dia 24, estarem, darrere COPE Catalunya i migdia COPE Catalunya, des de la fàbrica de Corsa, amb motiu del seu 50è aniversari. No se cumplen 50 anys tots els dies i ho celebrarem allà, en directe, des de Corsa, a Castellví de Rosanes. A partir de les 12:20, aquest 50è aniversari de Corsa, el dia 24, estarem allà en directe, Marta González, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, bien hallado, muchas gracias. Pues, ¿qué tal tú?
Bien. Oye, ¿a ti te gusta la carne?
A mí la carne, sí, me gusta, claro que me gusta.
¿Te puedo recomendar un restaurante para ir a comer carne?
Sí, claro que sí. Te lo digo. Todo lo que me recomiendas, yo para mí es... Vamos,
va a misa.
Gracias, exacto.
Gracias por esa confianza que me
Voy
tienes.
Voy a comerlo, vaya.
Gracias por esa confianza que me tienes. Y además, esta vez iremos juntos porque te va a encantar. Se llama La Cabrera Barcelona, que está en la calle Diputación 239, está entre Balmes y Rambla Cataluña, y es un asador argentino, o sea que ya no te digo nada, Es uno de los más exitosos de Buenos Aires, creado por Gastón Ribeira, que es el alma de La Cabrera. Así que si eres amante de la carne, de manjar... Hacen más cosas, no solo carne, hacen más cosas. Pero si te agrada la carn, doncs és una experiència única para los amantes de la carne. Puedes reservar por Google Maps o trucant al 93-878-3230. 93-878-3230. Y te aseguro, Marta, que es una experiencia brutal. Hay un antes y un después, Te lo digo en serio.
Una experiencia religiosa, ¿no? Como decía Enrique Iglesias.
Bueno, no sé si llegaría tanto, pero que puede ser increíble. Oye, hablemos de espíritu de equipo, porque sin espíritu de equipo hay muchas cosas que no se podrían hacer, Marta.
No, claro, el espíritu de equipo lo tenemos prácticamente todos muy interiorizado, o lo deberíamos de tener, porque se dice que es espíritu de equipo o espíritu deportivo, pero al final en una empresa también, porque los equipos de las empresas, los grupos de las empresas, los departamentos de las empresas deben de trabajar muy parecido a los espíritus, a lo que es el espíritu deportivo, el grupo deportivo, el equipo deportivo, ¿no? Entonces, el espíritu deportivo es mucho más que ganar y perder, Es tener unos modos, unas formas y una educación, que todo eso interiorizado pues hace que nosotros pues sepamos encajar los éxitos o los no éxitos.
Hombre, en el fondo es hacer un bloque social de un grupo de personas con un objetivo común.
Efectivamente.
Acabo de hacer una definición súper chuli,
Oye, vamos, apúntatela,
Me ha salido así,
Sí, decía Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, que el espíritu olímpico deportivo es el símbolo más importante de la paz en el mundo hoy. Permite a las personas de todo el planeta estar juntas y respetarse mutuamente, afirmando los valores de tolerancia y de comprensión mutua. Claro, porque todos tenemos unos valores, cada club deportivo, cada grupo deportivo y cada empresa, porque yo lo quiero un poco extrapolar a las empresas, tiene sus valores y su manera de hacer, ¿no? Sus normas. Entonces, bueno, pues eso no siempre se puede ganar, ¿eh? Ahora, últimamente, ya sabes que el fútbol pues es el rey del deporte casi, ¿no? Porque cada día hay, pues, desde competiciones de copa, de liga, de no sé qué, de no sé cuánto, hay cantidad, ¿no? Entonces, el fútbol ancestralmente es una manifestación cultural pues que nos ha acompañado desde siempre.
Sí.
Bueno, ya el fútbol, aunque fueron los ingleses, realmente fueron los chinos. El siglo III antes de Cristo.
No.
Ya jugaban, sí, con una bola que enredaban entre una, o sea, metían entre una red, ¿sabes? Una especie de,
¿sí?,
de amasijo de hilos, y bueno, y jugaban y metían allí las pelotas. O sea que, aunque realmente fueron los ingleses, porque aunque primero fue el rugby, ¿eh? El primer deporte así de competición y de con normas y tal fue el rugby, también en las islas británicas, en el año 1823.
El fútbol, diciendo que los ingleses han vuelto a apropiarse de algo que no es suyo.
Sí, señor. Sí, señor.
Una vez más.
Sí. En el año 1863 fue cuando nació el fútbol tal como lo conocemos, y luego, bueno, el baloncesto y ya después otros, ¿no? Convirtiéndose un poco todos estos deportes en fenómeno de masas, porque al final todos son estudios sociológicos y psicológicos del comportamiento de las personas cuando nos encontramos ante una situación a veces límite, porque claro, todos queremos ganar, estamos con esa emoción a punto de que nuestro jugador favorito va a marcar un gol o no, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo eso hace que nosotros tengamos que tener una educación y una preparación para poderlo encajar, porque si no, claro, estaremos peleando. Ya bastantes discrepancias, por no decir otra palabra más fea, hay entre, sobre todo, a nivel de los amateurs y de los niños. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias en las que los papás se pelean porque su hijo, claro, todos creen que su hijo es el mejor jugador,
sí,
¿no?
Sí, señor, sí, señor. Entrenador, entonces, que bueno, no pones pues... a mi niño, eso es verdad.
Exacto.
Ahí es verdad.
Exactamente.
Que haurien d'aprendre els pares a fer aquest tipus de coses i d'un exemple.
Claro, porque yo creo que eso es un poco los valores de casa, pero también los valores que los padres, en este caso, también viven en las empresas, ¿no? Entonces hay que saber encajar el no, porque el no estamos preparados para el, fíjate que un no, que no puede ser ofensivo, porque al fin y al cabo es una sílaba, ¿no? Dos letritas que tampoco son tan, ¿eh? Pero a veces es muy duro, ¿no? Bueno, entonces los principios y valores se pueden identificar gracias a una serie de comportamientos, porque claro, todos tenemos que comportarnos y transmitir lo que nuestro club, pues si tú eres seguidor del Barça y yo soy seguidora del Girona, bueno, pues seguramente que aunque haya mucha similitud, porque las normas para jugar son las mismas, los valores del equipo son distintos, porque todos queremos darle un valor diferencial a nuestro club o nuestro equipo, ¿eh? Pese a que ya te digo que las normas son, evidentemente, tienen que ser iguales para todo el mundo, porque si no, no nos entenderíamos. Por eso están todos los organismos oficiales y internacionales que velan para que todo esto funcione bien, pese a que haya luego pues muchos problemas con unos y con otros, ¿no? Pero bueno, el deporte crea sentido de pertenencia, ¿eh? Porque todos queremos, uno se siente orgulloso de ser del Barça, o de ser del Girona, o ser del Sabadell, o del Badalona, ¿sí o no?
Sí.
O del Tarragona.
Hombre, estos equipos son tus colores, claro. O sea,
exactamente, y eso hace que tú, exactamente igual que en tu empresa, tú también te sientes identificado con los valores de la empresa.
Bueno, unos más y otros menos. Esto de las empresas entraríamos en un terreno más fangoso.
Claro, sí, ya lo sé. Ahí es verdad que es un poco distinto, pero debería de ser un poco lo mismo, ¿eh? Porque al fin y al cabo, tú estás trabajando con un grupo de gente, porque las empresas las hacen las personas, el equipo. El líder, que sería el entrenador, es el que nos tiene que guiar y nos tiene que conducir hacia un éxito. Y si no hay éxito, pues no pasa nada. Ya otro será, ¿no? ¿No te parece?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, de hecho, Xavi lo diría, volveremos a competir y ya está, es lo que hay.
Claro. Esto requiere mucho trabajo, porque a veces es un trabajo pues incluso personal, ¿no? Con mucha dedicación y mucho tiempo. No solamente de los líderes y de los entrenadores, sino también de los componentes del grupo, lo que se conoce como núcleo duro, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hablamos con el en los equipos de fútbol, ¿eh? Y también en el núcleo duro en las empresas. Entonces, pues... el elemento que dicen algunos, claro, es un, hay un secreto ahí de lo que es la, el condimento final de este núcleo duro, es lo pone cada equipo, cada líder.
Marta, lo tenemos que dejar aquí porque ya se acaba nuestro tiempo de equipo. Un abrazo,
bueno,
cuídate.
Pues nada, que la gente tenga espíritu de equipo.
Arribem a les dues i continuem a explicar el tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.